acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 31 de enero de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El Registro Federal de Electores concluyó las visitas domiciliarias para corroborar autenticidad de las firmas de apoyo para la revocación de mandato.
El Consejo General recibirá este lunes el informe final sobre los respaldos otorgados para la realización de este ejercicio de democracia directa.
Ciudadanía cuyo apellido inicie con la letra B, nacida en mayo o junio, podría ser tomada en cuenta para integrar las mesas de casilla el próximo 10 de abril.
Mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán ejercer su voto por internet en la revocación de mandato.
Designa Consejo General a María Pérez Cepeda como presidenta provisional del organismo público local de Querétaro.
El INE y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala realizarán acciones conjuntas para fortalecer al sistema democrático.
Señala presidente del INE que el instituto está dispuesto a reunirse con todos los actores políticos sin excepción. En sesión extraordinaria del 26 de enero, el Consejo General del INE recibió un informe preliminar sobre las firmas de apoyo para la revocación de mandato del presidente de la República, que se celebrará el próximo 10 de abril. El consejero Ciro Murayama dijo que el documento da cuenta del cumplimiento del porcentaje de apoyos establecido en la ley y señaló que los respaldos superan los 3 millones.
Tanto en la app como en papel, que coinciden con la lista nominal y que llegan a 3.027.845 firmas, equivalentes al 3.29% del listado. 24 entidades rebasaron el 3%. Podemos afirmar con claridad que la revocación de mandato dejó de ser un hecho futuro de realización incierta para convertirse en un hecho inminente de realización cierta e inaplazable, que tendrá lugar el próximo 10 de abril.
La consejera Carla Humphrey explicó que al haber superado la meta y debido a la falta de recursos, se determinó no continuar con la revisión de todos los apoyos.
Ante una falta de recursos para llevar a cabo esta revocación de mandato, me parece que lo adecuado es, una vez cumplidos los dos requisitos del artículo 35 constitucional, es decir, el 3% y también el de distribución geográfica en más de 17 entidades federativas con ese mismo porcentaje, dejar aquí esta revisión.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que la determinación de no continuar con la revisión de firmas busca no generar más gastos y recordó que aún se espera la respuesta de la Secretaría de Hacienda sobre el total de recursos para la revocación de mandato.
Y estamos todavía esperando la respuesta de esta institución, que tendrá que llegar a más tardar el 31 de este mes. Pero en virtud de la circunstancia presupuestal en la que se ha colocado, insisto, esta institución, esos 6.4 millones de pesos que costaría la captura, la eventual compulsa, son vitales para maximizar los esfuerzos institucionales del INE para realizar la revocación. En un escenario ideal, óptimo, deberíamos seguir con la captura de firmas, pero hoy estamos en una situación extraordinaria que inevitablemente hay que atender. Insisto, si hay alguien que apoyó ese ejercicio y hoy no se encuentra en la página del INE, pues es porque forma parte de los más de 7 millones de firmas que este instituto no pudo revisar, capturar y subir al sistema.
El jueves pasado, en conferencia de prensa, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, dio a conocer que concluyeron las visitas domiciliarias realizadas por el instituto para corroborar la autenticidad de las firmas de apoyo para la revocación de mandato. Detalló que la muestra de 850 personas fue obtenida de los registros válidos y cuantificados con corte al 17 de enero.
La muestra seleccionada aleatoriamente fue de 850 registros con margen de confianza del 95% y un nivel de precisión de más o menos 3%. Entre los días 21 y 25 de enero se realizaron las visitas domiciliarias para entrevistar directamente a las y los ciudadanos que proporcionaron su apoyo. De los 850 ciudadanas y ciudadanos considerados en la muestra, se visitó el 100% de los domicilios, de los cuales se localizaron en su domicilio a 645, mismos que respondieron a la entrevista. No se localizaron 205 en el domicilio registrado, incluso después de varios intentos.
Dijo que este ejercicio estadístico, ordenado por la ley, no tiene carácter vinculante y detalló que de las 645 personas que fueron entrevistadas, el 75% manifestó sí haber proporcionado su firma.
484 manifestaron sí haber proporcionado su firma o huella para respaldar la petición de revocación de mandato del cargo de presidente de la República, que corresponde al 75.04% de la ciudadanía entrevistada. Asimismo, 161 manifestaron no haber proporcionado su firma o huella para respaldar la petición de revocación de mandato, es decir, el 24.96%.
El informe final sobre las firmas de apoyo para la revocación de mandato y sobre este ejercicio muestral será presentado ante el Consejo General este lunes 31 de enero.
En la sesión extraordinaria del miércoles fue sorteada la letra B, que junto con mayo y junio serán tomados en cuenta como primera letra del apellido paterno y meses de nacimiento de las personas que en primer lugar serán consideradas para participar como funcionariado de casilla en la jornada de revocación de mandato del presidente de la República el próximo 10 de abril. Por otro lado, fueron aprobados los lineamientos para la organización y operación del voto de las y los mexicanos en el extranjero en este ejercicio de democracia participativa. La consejera Claudia Zavala destacó que las y los connacionales que radican en el exterior podrán participar a través de Internet y tendrán del 5 al 25 de febrero para inscribirse en la lista nominal.
Nuestros connacionales van a tener exclusivamente la modalidad de voto electrónico debido a que otra modalidad no la podemos implementar por los tiempos que tenemos, pero se les está dando todas las garantías de certeza, de facilidad, pues para que se pueda ejercer ese derecho. El periodo para el registro en la lista nominal pues va a ser del 5 al 25 de febrero.
El consejero Ciro Murayama explicó que el corte a la lista nominal será el 31 de enero y dijo que la campaña de actualización de la credencial para votar será del 5 al 15 de febrero.
Como ocurre también con la consulta popular, para que resulten vinculantes necesita participar al menos el 40% del electorado. ¿Cuál es la fecha de corte de la lista nominal de electores? Será el 31 de enero. Se hará una campaña de actualización del padrón electoral del 5 al 15 de febrero.
Y como parte de la sesión del 26 de enero, el Consejo General designó a María Pérez Cepeda como presidenta provisional del organismo público local de Querétaro. La consejera Dania Rabel recordó que este nombramiento se realiza luego de que fue declarado desierto el proceso de selección.
Hace algunas semanas la Sala Superior revocó la designación de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Querétaro. Este Consejo General determinó declarar desierta la convocatoria para dicha entidad, por lo que se instruyó a la Comisión de Vinculación para que analizara de entre las y los consejeros que integran actualmente el Consejo General del Organismo Público Local de Querétaro, quién podría desempeñar el cargo de la presidencia. Consideramos desde la Comisión de Vinculación que la consejera María Pérez Cepeda cuenta con los elementos necesarios.
Y al aprobar modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, el consejero Ciro Murayama resaltó que con la reforma se establece como requisito para quienes aspiren a ingresar o ascender en el servicio la presentación del formato 3-3 contra la violencia, lo cual, dijo, ya no solo se limita a candidaturas o consejerías en los organismos públicos locales, sino que se incorpora como obligación permanente a plazas y cargos del personal electoral.
Es decir, de ahora en adelante, siempre que llegue una persona a ocupar un cargo plaza en el INE, o bien que a través de un certamen de ascenso, o cuando obtenga una promoción dentro de su carrera profesional electoral, tenga que volver a presentar este formato.
La consejera Dania Rabel señaló que las modificaciones abonan a la igualdad entre los géneros al interior del instituto y garantía de entornos laborales favorables.
El reto está en evitar que personas con este tipo de antecedentes y desde algún cargo público sigan ejerciendo violencia y de esta manera garantizar entornos laborables favorables, pues solo con acciones firmes frente a estas violencias, tal como escribió Marcela Lagarde, lograremos borrar las fronteras patriarcales de género en cuanto a los derechos humanos de las mujeres.
Durante la sesión, el consejero Ciro Murayama presentó el informe de actividades del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distritación Nacional 2021, trabajos que, dijo, contribuyen a una mejor representatividad en el país.
Este modelo matemático integró en una función objetivo tres componentes que corresponden a los criterios de equilibrio poblacional, en primer lugar, con un margen de desviación de más o menos 15%, compacidad y tiempos de traslado. Los criterios restantes que también se incluyen en el modelo, pero como restricciones, son el número de distritos correspondientes a cada entidad conforme al censo de 2020, la continuidad geográfica, la conformación de municipios indígenas y afromexicanos, así como la integridad municipal.
Reconoció el trabajo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de las y los seis especialistas que forman parte del comité.
Quiero simplemente entonces señalar cómo este trabajo, que es un trabajo eminentemente técnico, pero que tiene un enorme propósito político, garantizar la igualdad en la representación, está avanzando conforme lo previsto, con los acuerdos que ha tomado este Consejo General, que han sido respaldados por el Tribunal Electoral cuando en su caso llegaron a presentarse impugnaciones.
Al presentar el informe sobre la recuperación de materiales electorales utilizados en las elecciones y en la consulta popular de 2021, la consejera Carla Humphrey detalló que este da cuenta de las existencias de los materiales susceptibles de reutilizar. Dijo que, bajo el esquema de reducir, reutilizar y reciclar, el INE ha generado ahorros importantes para futuros procesos electorales y de participación ciudadana, que conlleva un beneficio para el instituto de alrededor de 479 millones de pesos.
Estos esfuerzos realizados por el INE bajo el esquema de tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, que ha venido efectuando esta autoridad electoral, ha generado ahorros importantes en la organización de futuros procesos electorales y de participación ciudadana. En tal sentido, esta cultura de mantenimiento, de conservación y de rehabilitación de materiales electorales conforme al inventario actual conlleva un beneficio para este instituto de alrededor de 479 millones de pesos.
Además, por mayoría de votos, fue aprobada la implementación de una prueba piloto de voto electrónico en las elecciones locales de este año en Aguascalientes y Tamaulipas. El consejero José Roberto Ruiz explicó que se instalarán 50 urnas electrónicas en cada entidad.
Los dispositivos a utilizarse son propiedad de los institutos electorales de Jalisco y Coahuila, respectivamente. La adquisición de información objetiva derivada de estos ejercicios de pruebas pilotos es fundamental para que el INE pueda proveer elementos para una discusión responsable y documentada del uso de urnas electrónicas.
La semana pasada, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió por invitación de las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática a sus reuniones plenarias 2022, con el fin de intercambiar reflexiones ante los retos que enfrenta la democracia en México y el mundo, así como sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que está por comenzar. Lorenzo Córdova afirmó que las reuniones de la autoridad electoral con militantes, funcionariado y dirigentes de todas las fuerzas políticas son parte de la normalidad política del país y naturales en todo sistema democrático. Y agregó que estas actividades no alteran la imparcialidad con la que se conducen los árbitros electorales. Las y los diputados de los partidos convocantes refrendaron su compromiso con la democracia y ratificaron la defensa de las instituciones autónomas.
Por otro lado, al impartir la conferencia Retos que enfrenta la Autoridad Electoral Mexicana, organizada por el Centro Internacional Woodrow Wilson, El pasado 24 de enero, el consejero presidente del INE mencionó que el recorte presupuestal al instituto de cara a la organización de la revocación de mandato preocupa por el antecedente que puede suponer para la organización de futuros procesos electorales. Resaltó la importancia de contar con los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los comicios, ya que dijo, es un tema de sostenibilidad democrática y eso es lo que está en juego. Además, reconoció la confianza que la sociedad mexicana atribuye al instituto al colocarlo como la institución civil con mayor credibilidad del Estado mexicano.
Entérate. La Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo su primera audiencia pública, titulada Desde la visión de la experiencia, la evolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual el magistrado presidente Reyes Rodríguez resaltó que tuvo como propósito encauzar el aprendizaje compartido hacia un proyecto integral de fortalecimiento institucional. Además, indicó que la comisión ofrecerá un diagnóstico que permita avanzar en una justicia electoral más incluyente, una administración de justicia electoral más abierta y una carrera judicial más profesional e imparcial. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.